Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. Of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain.
Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana del día 26 de noviembre del año 2021. Y un día de caídas muy importantes en las bolsas. Todo esto marcado por, y a propósito de eso, la canción elegida hoy día, que es del gran Paul Simon, del gran disco. Siempre sale entre los, debe salir entre los 20, 25 mejores discos consistentemente de la historia de la música. Graceland, creo que es de los finales de los 80, cuando todavía, mediados de los 80 tiene que haber sido, cuando todavía el apartheid estaba presente en Sudáfrica, pero él se pegó un viaje para allá y grabó este disco. Que no todas las canciones tienen que ir con África, pero sí todo el ritmo, la música, los músicos son sudafricanos. Pero esta habla de alguien que se llama Joseph, que tiene, dice, la cara tan negra como la noche. Y hoy día es Black Friday también. Entonces, dado que tenemos variante sudafricana, que obviamente aquí llegó Fernando Zavala en la mañana. Yo había leído que era la variante sudafricana, que tenía un nombre raro, B1, 3, 4B. Este me habla, empieza a hablar de NUM, como que
no,
yo
NU.
Tuviera que saber lo que era NU.
Buenos días, señor licenciado.
Buenos días, ¿cómo está? Que es la que tiene muy nervioso antes de darte el paso.
Oye, la variante se llama B11529.
Hasta ahí la conocía yo, pero llegó, me dijo NU. Ya. Tenemos, bueno, recordemos que dado.
Que lo que pasa es que tú estás bien correctamente porque técnicamente todavía no le dan la no calificación, pero todos los analistas dicen que se va a llamar NU y la Organización Mundial de la Salud hoy día va a anunciar el nombre técnico.
Ah, o sea, tengo razón, ¿eh? Un poco.
Pero si tú siempre tienes.
No, nunca.
Yo soy un aprendiz.
No tienes razón. Oye,
recordemos 30 que. 30 mutaciones tiene NU.
Pero, ¿deja de decir los mercados antes de ir a las mutaciones de NU?
¿Puedo? Por favor.
Ok. Oye. Está cayendo el Eurostock 50 2,97%. El que voy a dar los detalles de Europa. Recordemos que está cerrado Estados Unidos porque hoy día es ¿cómo se llama esta cuestión? Thanksgiving. Que después te voy a invitar a contar la historia de por qué se hace el Thanksgiving con el pavo y todo eso, que es muy interesante, y la familia se junta. Es la única vez en Estados Unidos que se junta la familia. En las películas siempre como que terminan peleando. Ya. 2,81 el DAX alemán. FTSE inglés 2,64%, Eurostock cayendo 3% cerrado, 3,34 el CAC 40 francés, y esa es la tónica en toda Europa, o sea, caídas del orden de 3%. En China hubo caídas no tan importantes, pero está todo rojo. Hang Seng menos 2,87.
2,8, imagínate.
Lo que pasa es que hay una caída grande de Tencent.
¿Qué es lo que es una caída no tan importante? Tipo, que 2,8
es duro. Estaba mirando la otra.
Ah, ok.
Las otras bolsas chinas que cayeron como menos de 1%. Shanghai cayó 0,56.
Okay.
Y en el caso del Nikkei de Tokio, 2,53 de caída. Y commodities están sufriendo, obviamente, el cobre 3% de caída. 4,29,88, WTI 6,26% de caída a 73,48, Brent 5,63 cayendo, dólar peso 8,31 subiendo 8,31 y medio, casi subiendo 1,35%, y el VIX 38% arriba a 25,72.
O sea, estaba embarradita, ese es como el más o menos el resumen.
Embarrada, pero embarradita.
Embarradita,
pero es buena definición.
Oye, hay varios temas. ¿Por dónde partimos? Usted manda.
Tú me estabas contando el nubo.
Ya, lo que pasa es que ya no se llama nubo todavía, pero probablemente se llama nubo. La variante B11529. Hay 100 casos en Sudáfrica, en una ciudad que es una ciudad del
Gauteng.
Sí, Gauteng, que tiene 16 millones de habitantes, una ciudad grandota. Pero
debe ser una región más bien, yo creo.
Claro. Guanteng, y hay dos casos en Hong Kong. Recordemos, el hemisferio norte está en invierno, o está empezando el invierno, entonces están todos muertos de miedo, porque el invierno, por temas de que todo el mundo está dentro de las casas, es más proclive a esparcirse el virus. Y esta variante tiene una particularidad. A ver, recordemos que los virus mutan y hay variantes permanentemente. O sea, el virus cambia, muta, se adapta.
Cada persona, claro, hay un virus distinto, en teoría, ¿no?
Más o menos, sí. O probablemente la misma persona tenga distintos virus, etcétera. Pero esta variante en particular tiene más de 50 mutaciones respecto del coronavirus original, si es que puede haber algo así, digamos. Y hay 10 mutaciones que son distintas de la variante Delta, ya que es la que nos ha tenido enredado en los últimos meses. Y algunas de la parte que más preocupa es que algunas de esas variaciones parecen estar atacando el mecanismo en que funcionan las vacunas. Parecen. Ahora, esto es súper preliminar todavía. Hay 100 casos en Sudáfrica. Recordemos que, estamos partiendo. La Organización Mundial de la Salud recién está, ni siquiera ha emitido un pronunciamiento oficial todavía respecto a esta variante. Pero pareciera, según los primeros análisis, que estas mutaciones hacen que esta variante nueva sea más fácil de contagiarse y, por lo tanto, de transmitirse. Y eventualmente puede hacer que las vacunas sean menos efectivas. Y ese es lo que tiene a todos los mercados nerviosos.
Claro, pero un poco fuerte la reacción, encuentro yo, para tan poca información, porque recién la Organización Mundial de la Salud está ajustando, se está viendo qué es lo que hacen. Dice que se va a demorar algunas semanas incluso en emitir un pronunciamiento, pero los tiene muy nerviosos a todo el mundo esto. Así que
ya hay casos en
Sudáfrica.
Sí, en Sudáfrica hay algunos casos en Botswana, estoy viendo, y algunos en Hong Kong. Ese es el resumen.
Vuelos suspendidos desde UK, desde Israel, escuché hoy de la mañana.
Oye, China, todo esto puso ayer varias restricciones al turismo y a los temas de logístico. Hay una nueva cuarentena para tripulaciones de cargueros en una época que el comercio internacional está a tope, digamos, dado que viene, bueno, está Thanksgiving ahora y viene la Navidad.
¿Por qué Thanksgiving? A ver, cuenta tú que sabes todo.
Acción de gracias, pues.
Acción de gracias, porque por, yo sé un por poco lo... el cuento, pero yo sé que tú lo
no, vas a contar. No, pero tú lo vas a contar mucho mejor.
¿Pero lo sabes o no lo sabes?
No, o sea, de acción de gracias de los, ¿cómo se llama? De los pilgrims, de los...
Sí, ¿qué pasó a él?
De los, ¿cómo se llama? Los
pioneros.
Los pioneros que llegaron en el Mayflower y... Y en el fondo daban gracias por haber encontrado una tierra y...
No.
¿No?
A ver. ¿Eso te... No, yo entiendo que era que tuvieron problemas, habían llegado, se habían instalado ya, y pasaron hambre, mucha hambre, por un ataque de los indios y qué sé yo. Y finalmente, no sé si se pusieron de acuerdo con los indios, hicieron una paz o qué sé yo, o aparecieron unos pavos adentro de los fuertes y pudieron comer. Después de pasar mucha hambre. Entonces, ese es el día de Acción de Gracias. Estoy en lo correcto, ¿no? Tiré dos versiones por si acaso.
Es que, claro, es que hay como un origen, hay una controversia, como le llaman, sobre el origen. Sí, pero yo no me voy a despachar una teoría sobre el origen.
Wikipedia el que se la despacha.
Lo que sí te puedo contar es que este es el día donde los de la costa este viajan a la costa oeste, los de la costa oeste a la costa este, los del medio para las costas, los de las costas para el medio. Olvídate, todos vuelan.
Contagio el coronavirus.
No, una cosa increíble. Todos llegan a ver a su familia, que no han visto muchas veces hace rato, y se sientan y ya a las 2 horas no saben de qué hablar. Entonces, el viernes, que hoy día Black Friday. Se van todos a comprar porque no saben qué hacer.
Oye, ya hace Coles, mucho frío, ¿eh?
Hoy día iría escuchando un podcast. Coles abrió a las 5 de la mañana porque se creía que hoy día, dado que en Estados Unidos los índices de contagio no están tan elevados como en Europa, va a haber un retorno a algunas compras presenciales, que el año pasado obviamente no se pudo. Y entonces Coles, 5 de la mañana. Yo me acuerdo haber estado Thanksgiving, porque estuve en San Diego, y que haber visto gente haciendo cola a las 12 de la noche, esperando que abriera... alguna tienda de ropa cola a las 12 de la noche. Imagínate lo aburrido que es estar para hacer cola.
Ahorrarse 8 dólares. Bueno, muy bonita la canción de Paul Simon, me dicen acá. Miren la voz de esta niña, de ser las voces más cristalinas que yo he escuchado en mi vida. Nos salvamos además de Iron Maiden, que había mandado el doctor. Una cuestión del Fear, del Doom.
Pero es que yo tuve una época de Maiden, ¿eh? ¿Ah? Porque uno no habla de Iron Maiden, habla de Maiden.
No, porque teóricamente venía el doctor y yo tuve una confusión y vine. Y le dije al doctor, oye, si queriste que haya ya, si no hay problema. Pero sí, yo creo que sobre todo fue por el bien de los auditores, que hubiesen tenido que aguantar a ¿cómo se llama? Bruce Dickinson gritando a todo.
Pero yo tú lo tuviste una época.
Una voz de sirena. No, de si tú decías, sí, también me gusta.
Todos pasamos por ahí.
Me gusta Iron Maiden, pero lo que pasa es que partir la mañana con Iron Maiden gritando. Porque además uno se trata de concentrar un poco, tratar de decir, claro, algo inteligente. Está el gallo gritando al lado. Tú sabes que a Bruce Dickinson, que es el vocalista de Iron Maiden, el segundo, después de Paul Diano. Le decían el voz de sirena, de ataque, como en la época de la guerra en Inglaterra, cuando venían los alemanes, tiraban una cuestión que te talara los oídos. Claro. El doctor se había tirado una cuestión, una de Spotify, así la canción que salía unos muertos, unos árboles.
Además, es como tan noventera.
Realmente positivo.
Tan noventera.
Oye, ya.
Ya, pero vamos a hablar de más cosas. Si tú habías mandado.
Tú me decías que el tema de política y varias incorporaciones en los equipos económicos que me parecen bastante buenas porque centran todo, le dan una cierta racionalidad.
El licenciado está muy optimista.
Más que el doctor, digamos, porque.
Claro.
Después de la canción, pero Sebastián Claro, Pato Roja, Soledad Arellano, José Luis Daza.
Eso es el equipo de Cast.
En el caso de Cast. En el caso
de Eduardo Guerrero también.
¿Eh? Bueno, Eduardo Guerrero ya está hace mucho rato.
Y está la Silvia Seguir.
Sí, bien, buenas incorporaciones. De hecho, Montetú, me acuerdo que Daza había criticado muy, muy directamente el programa de Cast y dijo que era imposible de ejecutar. Entonces me imagino que es
una
incorporación
de la viabilidad. Hay un tema que a mí me.
Pero va a ser justo Boric a quien incorporó.
Espérate, después hablamos de Boric.
Incorporó a la repito.
Sí,
¿no?
Te repito al consejo, un consejo ampliado o algo así. Pero respecto a lo de Cast, las primeras declaraciones de ayer de este equipo digamos, la cuña vamos a tratar de bajar impuestos en la medida de lo posible. O sea, ya le agregaron un componente de racionalidad a esta idea de bajar impuestos, lo cual yo creo que empieza, como tú dices, a moderar el discurso, porque, claro, sí, bajar el IVA.
Lo que pasa es que el programa de Cast fue hecho claramente no para gobernar, sino para hacer algunos puntos políticos, pensando que iba a salir
quinto. El señor José Antonio lo comparte tanto.
Yo creo que así fue.
Así es.
Entiendo que fue así, sí. Igual que probablemente, no sé, era como el programa Artés, por decir algo.
Chuta.
No, ahí sí que no, era un programa de minoría, marcando ciertos puntos políticos. Que quería.
Yo siempre me he preguntado por qué hacen los programas tan detallados que después son imposibles de cumplir. Imagínate que el programa de José Antonio Cast tenía más de 800 medidas.
No,
o sea, imagínate.
Bueno, ¿qué ibas a opinar tú? Tú me dijiste que traía.
Respecto de Boric, también armando un grupo de gente que empieza a moderar el discurso. Así que lo positivo es que se empieza a ir al centro la cosa. Yo te digo que tengo la sensación de que estamos entrando en una nueva dinámica, es como una nueva elección un poquito. Los candidatos van a ir a buscar electores más moderados y van a moderar sus discursos para eso, lo cual probablemente le va a hacer bien al país. ¿No?
Sí.
Oye, no, tú habías hablado algo de Sandbox. Eso quería comentar.
¿No? Te quería hacer la pregunta, sí, porque el otro día le recibí un artículo que decía que el futuro era el Metaverse y que el Metaverse la gente estaba comprando millones de dólares, literalmente estaba pagando por propiedades virtuales y pagaba con Sandbox, que Sandbox es una moneda que se ocupa en el mundo virtual. Estuve mirando Sandbox, que Sandbox se multiplicó, ponte tú, por...
Por 3, o sea, por...
100, o por 10, a ver, espérate, estoy como el Boric, güey.
No, pero yo lo vi que hay 260% arriba.
Sandbox se lanzó en octubre a 0.7.
Hoy día está 5 algo, ¿no?
No, está 7 y tanto, o
sea, se multiplicó 10, por 10, sí, eso me cuadra. Oye, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Es que el metaverso, que palabra que inicialmente usó Mark Zuckerberg hace algunos meses y que ya se puso de moda, es esta dinámica de relaciones en el mundo digital, ¿no es cierto? Y dentro de las relaciones en el mundo digital, las compañías hoy día están generando productos digitales. De hecho, pues tú lo comentamos, creo que fue la semana pasada, ¿tú dijiste que Estados Unidos estaba cerrado?
No, sí, dije no, que está cerrado.
No está cerrado. Tiene medio día abierto hoy día.
¿Estás seguro?
Sí. Oye,
está cerrado. No va a estar cerrado.
Está cerrado, pero se va a abrir, digo, claro, un ratito más.
Ayer estuvo cerrado, ¿no?
Sí, ayer estuvo cerrado. Oye, entonces, dentro de este metaverso, las compañías están empezando a generar productos digitales. Nike, cuéntate tú qué es lo que comentábamos, registró su marca para todas las aplicaciones que tengan que ver con productos digitales. O sea, tú juegas un juego hoy día y quieres que tu personaje en el juego se ponga una zapatilla Nike, con la marca Nike, y tienes que pagarle a Nike una licencia por usar la zapatilla en el universo digital. Pero bueno, hay una compañía... O sea,
hay activos digitales.
Ya, claro, hay activos digitales. Y hay un juego que se llama Sandbox, ¿ya? Es un tipo de sandbox más que, o sea, se llama, es un juego, pero es un tipo de juego que yo no sé si tú te acuerdas del Sim City. ¿Te acuerdas del Sim City?
Sí.
La particularidad del Sim City es que era un juego que no tenía un camino predefinido. O sea, tú entrabas al juego como jugador del juego y básicamente podías hacer lo que tú quisieras en el juego. O sea, tú construías una ciudad de la manera que tú querías. Nadie te decía lo que tenías que hacer. Había que construir una ciudad, obviamente, pero y así había muchos juegos. Hay otro ejemplo más reciente, el de los autos, que tenías que robarte un auto, entonces recorrías una ciudad robando autos. Entonces, ese tipo de juegos tienen una estructura que es no definida. Es decir, el jugador entra al juego sin saber a priori hacia dónde tiene que ir, sino que se le ocurren hacer cosas y hace cosas. Entonces, estos juegos se llaman juegos de sandbox porque básicamente no está estructurado el camino hacia donde tiene... No es como Mario Bros, que tenía que ir saltando unas cositas y avanzar siempre hacia la derecha, ¿no es cierto? Y la cosa es que dentro de este universo de juegos no estructurado y de los activos digitales, hay una compañía que se llama... que produce este juego, que se llama Sandbox, y que registró un token digital cuyo acrónimo SAND, y que te permite comprar cosas en el juego, en el metaverso.
Okay.
Y ese token ha subido por 10.
Es la moneda del metaverso que se transa en
mercado, como criptomoneda, como criptoactivo.
Que no es independiente, pero es parte de, pero no es lo mismo que la compañía que produce este juego.
Efectivamente.
Pues. Ya. Es la moneda.
Es como que el dólar del metaverso.
Literalmente se están transando billetes de Metrópolis.
Efectivamente.
La misma historia.
Claro, digitales más. Digitales. Ni siquiera el papelito.
Y se multiplicaron por 10. Yo creo que el mundo está bastante loco. Ya, vamos a las menciones. A ver, hablando de mundo real y de compañías reales y de problemas reales, PwC, que tiene esta lógica de The New Equation, que te permite... tenemos invitado real,
invitada real. Es que sale el teléfono acá. Yo pensé que...
Estoy acomodando. PwC tiene The New Equation, que incorpora una visión...
Como que ahora es raro ver a las personas.
Sí, como que da susto. ¿Ah? Oye, The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Independencia, son unos genios, ya 30 años liderando el mercado de la renta inmobiliaria y plusvalía. Todo esto gracias a la confianza que muchos aportantes han depositado en su equipo. Un equipo extraordinario todo esto, ¿eh? Sí, realmente extraordinario. Gente realmente capacitada. Lo conozco muy bien, sí, tiene un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujos y plusvalías. Conózcalos, Independencia, Administradora General de Fondos.
Oye, Inmobiliaria Almagro, si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines con más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Un proyecto realmente extraordinario. Vayan a verlo.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar. Tú vas a un restaurante o un comercio, pones tu celular, un código QR, ¡pip!, y listo. No tienes que tocar dinero, no tienes que tocar máquinas. Evitas contagio. Bueno, además de eso, puedes comprar libros de estudio en la plataforma, cargar tu celular. Puedes aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Hay descuentos, además de que usted tiene que ir mirando ahí por usar Mercado Pago. Y Book es un software integral de recursos humanos. ¿Cómo decían ellos que era? Una plataforma de personas. Desarrollo de personas.
De felicidad de personas.
Desarrollo de personas dentro del contexto del mundo laboral. Que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores con la misma plataforma, desde pago de remuneraciones hasta desarrollo profesional. Además, incorporando nuevas compañías a su portafolio. Esto se va a desarrollar y transformar en un ecosistema centrado en las personas. Así que súbase ahora, porque va a evolucionar mucho. De seguro, y va a ser la mejor alternativa para manejar sus procesos de recursos humanos.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente que se enfoca en la distribución, administración de asesoría e inversiones financieras, tanto acá en Chile como en los mercados internacionales, y está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Ellos saben muy bien lo que hacen. Conózcalos, Falcom, con M final.
Hoy el doctor no está presente, pero hay que hacerle una mención honrosa idea, y la vamos a hacer a través de Ducati, ¿eh? Porque tú sabes que el doctor es el rostro de Ducati. O sea, sea, no hay mención de Ducati si no está el doctor. Eso ya es una realidad.
Ya.
Por contrato.
Mira, ahí está.
Mira, mira. ¿Cómo suena el doctor? Una cosa impresionante. Está la Multistrada B4S, la Maxi Trail más potente del mercado. 170 HP, control crucero, auto adaptativo, detección de punto ciego, modos de manejo, tecnología. Una cosa impresionante llamada por el doctor. ¿Qué más se puede agregar como símbolo de credibilidad que el doctor?
Oye, y Mercado G, el dólar está saltón hoy día y usted puede operar dólar a través de Mercado G, dólar peso. Abre su cuenta Mercado G y si realiza el del primer depósito durante noviembre, quedan un par de días. Le devuelven el spread de todas las operaciones que realice hasta el 31 de diciembre. Toda la información está en mercadog.com.
Ya, entonces vamos con nuestra invitada que ya nos acompaña acá. ¿Cómo te va? Janet von Wolfersdorf. ¿Lo dije bien?
Bien.
Pésimo. No, pero lo tuve que leer, olvídate. Pero más o menos bien, ¿eh? Directora del Observatorio Fiscal, para hablar de sostenibilidad. Te quería preguntar primero, ¿qué es el Observatorio Fiscal? Porque yo tenía en la cabeza el Consejo Asesor Fiscal, ¿no es cierto?, que hizo un estudio hace unos meses atrás, que yo estuve mirando, respecto a cuál era la trayectoria del déficit en caso de que se bajara el gasto y el déficit de este año y cómo se convergiera hacia un déficit estructural sostenible. Me parece que vamos relativamente bien encaminados con la discusión de presupuesto, ¿no? ¿Cómo te va, Janet?
Buenos días. Bien, muy buenos días a todos.
Gusto saludarte. ¿Qué te parece la discusión del presupuesto?
Perdona, es que te voy a hacer una pregunta que introducir para allá. La directora de la IPRES hoy día, en titular del Diario Financiero, Cristina Torres, dice textual: si seguimos con un gasto como el actual, eso impactará en el bolsillo de todos los chilenos. Entonces, ¿qué piensan ustedes desde el Observatorio Fiscal respecto a la sostenibilidad fiscal de Chile? Ligado a lo que dice Cristina Torres.
Voy a hablar como fundadora del Observatorio.
Cuéntanos, ¿qué es el Observatorio Fiscal? Sí.
Sí, el Observatorio es una fundación que fue creado 6 años atrás por mí, junto con Guillermo Patilo, que fue anterior el subdirector de la DIPRES. Y yo aporté como el conocimiento en data, analítica, y él el conocimiento en presupuesto. Y en conjunto empezamos a armar un equipo para analizar datos de gasto y compra pública desde una visión ciudadana, autónoma.
Analítica, basada en data, ¿no?
Y sobre todo analítica, claro. Exactamente, porque ¿qué sirve la transparencia si uno no la usa finalmente? Uh-huh. Y basado con las nuevas tecnologías. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo que había mencionado es una institucionalidad en nuestra, como público, parte del Estado, una institución fiscal independiente que tiene un rol importante para hacer justamente proyecciones de deuda y ver la estabilidad de nuestras finanzas públicas. Y nosotros como Observatorio Gasto Fiscal somos más bien...
más independientes aún.
Somos los que miramos quién gasta cómo y para qué. Y,
buenísimo. Sí. Ya, ¿cómo se ve la cosa para adelante, Janet, desde la posición de usted?
Mira, efectivamente, hay una buena noticia con la ley de presupuesto en el sentido que se retorna a la tendencia que ha tenido el presupuesto previo a la pandemia. Entonces, esto era un mensaje importante. A la vez, vamos a terminar con una deuda cerca de bruta de 38% del PIB. Y esto implica que, para tener una idea, este año vamos a pagar intereses algo más de 2 billones de pesos. Esto financia por completo el pilar solidario completo del sistema actual de pensiones, por ejemplo. Y si la deuda efectivamente no es gratis, y si se sigue la trayectoria de la deuda, es complicado. Y por eso hay, efectivamente, el Consejo Fiscal Autónomo tiene un rol importante. Y va a haber importante mirar lo que los candidatos hoy día van a proponer, porque tanto el programa CAST como PORIT probablemente pueden llevar a un aumento considerable de la deuda, y esto es problemático para un país como Chile, que tiene todavía una economía que no puede aguantar niveles de deuda como, por ejemplo, lo tiene Europa, donde la meta era siempre converger cerca del 60% del PIB en
que,
deuda bruta.
Que además, de alguna manera, también han soltado un poco el freno de mano en todo lo que es gasto fiscal. Caso alemán, tú eres alemana, ¿no?
Sí.
De hecho, ellos que han sido siempre muy muy conservadores en el manejo de las finanzas públicas, dadas las bajas tasas, como que han dicho, oye, se puede gastar un poquito más o se puede tener un poquito más de déficit. Pero en el caso nuestro, yo creo que estamos sujetos a fragilidades, porque estamos viviendo un muy buen momento internacional, el precio del cobre por allá arriba, tasas muy bajas y cualquier ventarrón podría complicar la cosa, ¿no?
Claro, absoluto. Y ahora en Chile con una desigualdad que va a estar aumentando, la pregunta de la redistribución es sumamente importante, pero hay que entender redistribución no solamente es lo tributario, sino también que el Estado gaste bien. Porque si uno recaude incluso más vía impuestos, pero el Estado no lo gaste bien, no va a llegar a las personas. Por eso se formó el año pasado una comisión de gasto público que presidí durante todo un año. Trabajamos después de un llamado del Ministerio de Hacienda e hicimos propuesta para un mejor gasto que entregamos en enero al Ministerio unánimemente entre 16 personas y ahí están las propuestas. Yo espero que los candidatos se entusiasmen a mirarlo y ante todo no son las únicas propuestas técnicas que existen para modernizar el Estado. Hay propuestas de think tanks transversales para modernizar el empleo público. Yo participé en el Consejo de Modernización de Estado. Hemos hecho propuestas para reformar la Contraloría General de la República, para que empecemos a hacer, por ejemplo, con mucho más foco, auditoría financiera al gasto, que es muy importante. Bueno, ahí están muchas propuestas.
Pero nadie hace mucho, ¿no?
Sí, y francamente, en los programas echo de menos más referencia a más propuestas técnicas, porque se entiende que en el nivel político va a haber siempre una decisión final, pero Chile tiene tanto atraso en reforma del Estado y también reforma de los mercados para que tengamos más innovación y competencia, que francamente necesitamos más acuerdos técnicos transversales. Y hay mucho trabajo hecho ya en materia de reforma del Estado, reforma del gasto. Así que.
Oye, en las campañas políticas se menciona una cifra que yo no tengo muy claro de dónde salió. Uh-huh. Se habla de los 5,000 millones de dólares perdidos, algo así, 5 billions. Ustedes, y te hago una pregunta no respecto a lo de las campañas políticas, porque me imagino que no va a opinar de eso, pero ¿ustedes consideran que el Estado chileno como está hoy día, cómo andamos en términos de eficiencia del gasto con respecto a nuestros pares de la región o los comparables, digamos, países similares que están en la misma etapa de desarrollo? ¿Es Chile un Estado eficiente o no? ¿O ineficiente?
El BIT tiene estudios que son normalmente los datos que circulan y que muestran que comparado con países en la región, Chile está dentro de todo no tan mal posicionado.
Estamos bien normalmente.
Sí, pero preguntémonos qué significa eficiencia o eficacia, por favor, porque tú puedes ser eficaz contra un objetivo. Es decir, no sirve de nada ser eficiente o ser eficaz en objetivos que no importan. Y Chile no tiene un conjunto de objetivos país donde uno podría decir, mira, queremos más empresas de mediano tamaño, queremos tener menos desigualdad de ingresos, queremos más prevención en materia de las enfermedades crónicas no transmisibles, si pongámonos, queremos más confianza, menos percepción de corrupción. Esto grande objetivo país, Nueva Zelanda se fijó un conjunto acotado, no más de 30 indicadores, y dijo, independiente que
faltan KPI para llevar a
sí,
lo
a... pero tenemos muchos, tenemos miles de indicadores, ese es el problema.
Demasiado,
pero no medimos lo importante finalmente. Y una de las propuestas de la Comisión Gasto Público era justo, definamos por favor objetivos estratégicos grandes, aunque un ministerio no es únicamente responsable de eso, pero igual tenemos que medirlo porque el Estado existe justamente para estos grandes objetivos. Y Chile no tiene planificación estratégica, no tiene objetivos, y el gasto en la ley de presupuesto nuevamente se debate a nivel muy micro. Entonces, uh-huh, tú tienes como una asignación que te importa como diputado o como senador,
claro,
y peleas eso, pero no tenemos el debate en el marco, ¿verdad?, de la ley de presupuesto, cuánto damos al área de salud versus medio ambiente, porque la forma como hoy día se debate la ley de presupuesto no permite un debate sobre
son
cómo
reasignar. Son movimientos a los gastos del año pasado, ¿no? La típica discusión. Por eso el ministro Briones, me acuerdo que alguna vez habló de hacer el presupuesto en base cero, o sea, a partir de cero y reasignar, pero no, al final no, probablemente muchas presiones que impiden eso, ¿no?
Fue un mal año para hacer eso, sí, y sobre todo uno tenía que tener consenso.
Pero se le ocurrió decirlo, el año más complejo de la historia, sí, reciente.
Los presupuestos base cero no funcionan bien a nivel grande. Por región pueden funcionar bien, hay experiencia exitosa en Estados Unidos, por ejemplo, y ante todo uno necesita que todo el sector público coopere y se alinee. Uno no puede impulsar esto verticalmente como se hizo, y además se entendió re poco. Entonces no fue el momento, pero la idea de revisar gastos y de transparentar es muy importante, y yo quiero poner el foco en que tenemos al menos una buena noticia, porque hay mucha propuesta en gasto que la Comisión Gasto Público entregó en enero. No tuvimos reunión posterior con el ministro Rodrigo Cerda porque justo hubo un cambio de ministro. Y aunque no ha sido prioridad del actual ministro de Hacienda avanzar en materia de transparencia, sí espero que los candidatos y el próximo que venga se haga cargo, porque efectivamente con un gasto público cerca del 24% del PIB hoy día en Chile, comparado con la mayoría de los países OECD que tienen sobre un 40%, está súper claro que Chile necesita tanto crecimiento, pero también
los países OECD financian pensiones en ese 40%, ojo con eso.
Sí.
O sea, hay un 13% más o menos de pensiones.
Sí.
Que no sé si es muy comparable la cifra 24 contra 40.
Sí, pero igual estamos...
Igual estamos un poco bajo, pero no es esa diferencia, creo yo, ¿no?
Tiene razón que hay un problema en el cálculo de las pensiones, pero comparado con el estado bienestar de Europa, y sobre todo si miras un candidato como Kast que dice en su programa que quiere avanzar hacia una economía social de mercado, esto significa tener un sistema de equidad y un sistema de protección social mucho más robusto, y eso fue el gran acuerdo en Europa, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y Chile de eso está muy lejos todavía. Entonces, a mi juicio, el tamaño del Estado... hoy día Chile es pequeño, pero también tiene grandes brechas en eficiencia, justo porque ni siquiera es capaz de medir cómo alcanza los objetivos, porque no tenemos objetivos explícitos.
Ahora, yo creo que como regla de management en las empresas o en las divisiones de repente de las compañías, dar más recursos sin replantear la estrategia a una división o a una compañía que no lo está haciendo bien. O sea, en el fondo, el rigor en la asignación de recursos tiene que pasar por decir, oye, arreglemos el problema primero, yo feliz de darle plata, pero en la medida que arreglemos la ineficiencia. ¿Cuál es tu visión de ese nivel de ineficiencia y cuáles son las medidas? Porque mencionaste que habían 16 medidas, obviamente quizás no vamos a alcanzar a recorrerlas todas, pero ¿cuáles son las grandes ideas que están detrás? Identifico ya algo que mencionaste como una estrategia país de largo plazo que sea un vector que vaya más allá de año a año. No sé quién, si es efectivamente eso lo que están planteando y qué otras cosas adicionalmente.
Con tanta propuesta técnica que existen en el gasto, pero también en empleo y otra reforma del Estado, pienso que el que venga, ojalá, muestre ante todo la gran voluntad de hacer acuerdo político para esta reforma basado en propuestas técnicas. Esto es lo que se necesita, porque si veo todo el trabajo hecho sin la voluntad política de impulsarlo, efectivamente hoy día Chile no carece de más creatividad como avanzar, sino de capacidad de ahora poner un acuerdo que...
Aunar voluntades.
Claro, y ahí tiene que ser en ambas partes, porque si el Estado se reforma, también los mercados tienen que reformarse. Entonces estamos en este momento cuando, si los gremios piden un mejor Estado, también deberían hacerse autopropuesta a sí mismo, y si el Estado se reforma, tiene mucho más legitimidad también para exigirle una reforma también a los grandes grupos económicos, por ejemplo, y materia competencia de los mercados. Y la propuesta en gasto público apuntan primero en fijar objetivos, consensuar objetivos país, y después que la ley de presupuesto pudiera cambiar su proceso, en el sentido de que el debate parte sobre la asignación de las grandes áreas del gasto, que no partamos hablando de la del ítem
de la partida
21.12, sino que tengamos un debate y que ante todo estas grandes áreas del gasto tengan objetivos, y uno ve anualmente con los mismos indicadores cómo vamos en estos objetivos, porque si vamos bien o mal, uno impulsa proyecto de leyes, pero por ejemplo en el proyecto de ley impuesto a los superricos, el diagnóstico de la desigualdad no tenía nada que ver con la propuesta que se hizo después, porque hacemos siempre debates sobre herramientas sin tener claro a qué apuntan y cómo medirlo. Yo siento que ordena muchísimo el debate tener claro qué aspiramos como país para que después el conjunto de herramientas que existen avance. Y si se avanza, por ejemplo, en competencia de mercados, en parte con autorregulación, fantástico. Si la autorregulación de los gremios no funciona, tiene que haber más regulación, pero eso debería ordenar más el debate. Entonces, una propuesta general era consensuar objetivos país y que el debate de la ley de presupuesto esté acorde a ello y que también se objetivan la estadística fiscales, porque esto ha sido un punto en el último informe del Fondo Monetario Internacional que fue entregado en el mes pasado, si no me equivoco, recién, sobre la transparencia fiscal, donde uno se propuso fortalecer la auditoría financiera y repensar la Contraloría General, que hoy día está a cargo de la contabilidad y de la auditoría financiera, lo que podría llevar a un conflicto de interés, pero también que las estadísticas fiscales necesitan más autonomía, porque no puede ser que sea el propio Ministerio de Hacienda el que publica sus datos.
Y la plataforma de presupuesto abierto ayudó algo, ¿no, Janet?
No, ayuda en algunos análisis, pero hoy día, por ejemplo, tenemos una situación donde el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho ver reclamos de no acceder a data para cumplir su mandato, donde el Congreso permanentemente está reclamando que le faltan datos para debatir mejor la ley de presupuesto, y cuando uno ve la data que se entrega en el informe de finanza pública, en los folletos que lo acompañan, a veces es gasto sobre la línea, a veces es gasto debajo de la línea, y una vez tienes gasto bruto, en otro tienes gasto neto, entonces una cifra no encaja bien con la otra. Esto está súper difícil de entender, y en parte me pregunto, al menos haber trabajado con estos datos, si podría haber incluso un interés que no se entienda demasiado bien. Y para quitarle esta sensación, lo ideal sería hacer lo que el Fondo Monetario propone, que es objetivar estas estadísticas y darle más autonomía.
Buenísimo. Excelente. Muchas gracias.
Bueno, Janet von Wolfensdorf. Estuvo bien, ¿no?
Muy
directora
bien.
Del Observatorio Fiscal, además, una mujer que está muy activa dentro del mundo de las empresas y el mundo público en Chile. Muchísimas gracias, Janet, por
estar
con nosotros. Oye, niño, vamos con nuestras últimas menciones antes de dar paso a nuestra sección de emprendedores. Brooks Brothers ha vuelto con la campaña No la Vote.
Ayer me contaron que Brooks Brothers era la marca preferida entre altos dignatarios de la nación.
Sí, eso es conocido. Desde Obama.
Claro, efectivamente.
Obama se...
Pero en nuestro país también, ¿eh? Ministros, subsecretarios, sí.
Sí, no me cabe duda. Brooks Brothers, 25% off. Usted lleva la camisa vieja, la recicla, cualquier marca, y tiene un 25% de descuento en la camisa nueva.
Oye, EconoRent, el convenio EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car en el caso del corto plazo. EconoRent, car renta, el mejor tarifa, mejor servicio.
Y Peugeot Landtrek. Es bonita la camioneta, ¿eh?
Sí.
¿La habéis visto?
Sí.
Yo no me he subido.
Todavía no hay tantas, pero están dando vuelta algunas.
Están dando vuelta. Una nueva pickup de Peugeot. Todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek Leap Bigger.
Y Pronto Espacios. Con Pronto Espacios puedes ofrecer a tus colaboradores en teletrabajo una opción cerca de sus hogares, cumpliendo con todas las medidas de higiene y seguridad laboral. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Yo estoy listo. ¿Tú?
También.
Ok, vamos entonces con la sección de... Lo están llamando, pero ponle la música, así por último conversamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, están tratando de conectar con el emprendedor.
Tiene que hacer un comentario que no tiene nada que ver con el emprendedor, tiene que ver con la TAM. Hoy día es un día crítico para la TAM, ¿eh?
A ver, cuenta un poco.
Es que hoy día es el último día, 26 de noviembre, del plazo para que se presente y eventualmente se apruebe el plan de reorganización de la empresa en el marco del capítulo 11.
Sí.
Tú sabes que hoy día es un día laboral en Estados Unidos. ¿Ah? Los juzgados de la ciudad de Nueva York están funcionando, entonces... Hoy día vamos a ver qué es lo que sucede.
Ya, pero ¿cuál es el problema?
Yo entiendo. ¿Cómo cuál es el problema?
Hay un aumento de capital acá que se establecería.
7 billones se habla.
Podría terminar lo que se llama técnicamente.
Ahí estamos, ya.
Wiping out
a los minoritarios.
A los minoritarios, o sea, que no les queda ni uno. Según Deutsche Bank salió un reporte que la acción valdría cero. Otros dicen de cerca de 1.100 pesos, 1.200 pesos. Así que los muchachos que no van a concurrir ese aumento de capital. Afírmense los cinturones.
Claro, literalmente.
Fasten los seatbelts.
Check y report. Ya, vamos. Oye, tenemos en línea a don Eduardo Pérez de Castro, cofundador de UpperCap, una compañía que al revés de otras que estábamos comentando está en pleno ascenso. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, muchas gracias por la invitación.
Sí, perfecto. Oye, Eduardo, cuéntanos qué es UpperCap.
UpperCap es un proyecto que nosotros...
No es UpperCap, como en realidad, el caso del
y sacamos
box.
Voy a hacer una pequeña corrección porque la semana pasada hicimos un nuevo upgrade, un relanzamiento de nuestra plataforma, en realidad de nuestra marca, porque estamos en camino de hacer un plan de internacionalización y ahora somos Upper.
Ah, ya no te llamas UpperCap.
Upper.
Yeah. Acabamos de hacer el cambio.
Upper.co.
Sí, es una noticia nueva. Estamos buscando ahí ser un lugar donde tenga mejor recordación, sea más fácil viralizarlo. Upper.co.
Upper.
Upper.co.
Como claro. Uber, pero con la P da vuelta.
Correcto. Correcto. Media.
Ya, cuéntanos qué hacen ustedes, aparte del nombre.
Aparte del nombre, sí. Mira, lo que nosotros hemos desarrollado. Estamos nosotros, somos de origen muy emprendedor en tecnología y negocios tradicionales, junto con los cofundadores de Crypto Market. Armamos esta plataforma que lo que hacemos es digitalizar el capital privado, el private equity, que le llaman mucho, donde ahí hay un rango muy amplio de empresas, donde las más comunes y las más reconocidas son efectivamente lo que es el mundo startup, empresas que están... que buscan crecer a través de inversión, a través de capital, donde están ahí todas las oportunidades como empresas como Easy Cancha, como los NotCo, que ahora ya crecieron hasta otro nivel, y por otro lado también inversiones en proyectos privados, como por ejemplo un negocio de desarrollo inmobiliario, que es una invitación que en este momento en el mercado realmente no existe. Al inversionista común se le invita a comprar departamento, a comprar propiedad, y ese para el común de las personas es la inversión inmobiliaria. Pero en el mundo privado, inversión inmobiliaria con mayor rentabilidad y riesgos similares es invertir en un desarrollo inmobiliario. También tenemos algunos proyectos de impacto, como por ejemplo hoy día un colegio, una institución que se está armando en el sector de Navidad y Danza, que tiene un impacto muy positivo, y otros que son marketplace de arte. O sea, tenemos la verdad una variedad de proyectos, no solamente el mundo tradicional de startup y el crowdfunding.
Oye, dice acá, no sé si está correcto esto, que ustedes dicen crowdfunding y también financiamiento. ¿Ustedes también ofrecen oportunidades de inyección de capital vía deuda en la plataforma o no?
No, nosotros lo que nos hemos dedicado, y un poco aquí viene un poco la historia, nosotros somos emprendedores, nos tocó invertir en empresas, nos tocó levantar capital y nos dimos cuenta que era un mercado que uno se manejaba, digamos, en una pecera muy privilegiada, que son las personas que tienen altos capital, porque invertir al capital, al equity de las empresas, a las acciones, digamos, de proyectos privados, es un proceso súper costoso. Normalmente se hace con lugares, en personas, en un mercado de alto patrimonio, digamos. Ahí están los empresarios, family office, venture capital y así mucho más. Entonces, porque requiere conocimiento de las dos partes, due diligence y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues esta cancha está un poquitito difícil para el que está buscando emprender y busca capital, porque se reducen mucho las opciones de búsqueda de capital. Entonces lo que hicimos es, dijimos, hay tecnología, lo que vamos a hacer es digitalizar a las empresar. Y lo que hicimos desarrollamos nosotros es digitalizar el capital de las empresas, cosa que el proceso de inversión, recibiendo acciones, suscripción de acciones, pacto de accionistas y todo eso, fuera 100% digital, por lo tanto simple, y al reducir ese costo transaccional, la empresa tuviera una mayor facilidad de invitar, no a pocos, sino que a muchos, a múltiples inversionistas, sin que ese costo aumentara exponencialmente. Entonces, habremos la posibilidad de que alguien que tiene un proyecto inmobiliario o un startup, en vez de invitar a dos personas, puede invitar a 50, a 100, o como el caso de Icicancha, que era un startup muy reconocido, invitó a 300 inversionistas, porque le redujimos ese costo de transacción. Uh-huh. Y la oportunidad para los inversionistas es invertir en proyectos que antes nunca se les invitaba antes. Ese es básicamente la oportunidad que estamos teniendo, es generar mayor inclusividad, algunas oportunidades de inversión que antes solamente estaban en un cierto nicho, que tienen mucho mayor rentabilidad.
¿Y el modelo de negocios cómo funciona? Explícanos un poco eso.
El modelo de negocio no es deuda. Básicamente, nosotros tomamos proyectos a empresas y primero les hacemos una validación, les hacemos el due diligence, como que le sacamos esa pega que antes un inversionista grande la hace uno a uno. Nosotros nos encargamos de hacer el due diligence, que legalmente la empresa está bien formada, que hay gestores y personas que están haciendo la empresa, que están haciendo un proyecto serio, que tienen reputación, que tienen un modelo de negocio, y buscamos a terceros que hagan las valorizaciones también. Y haciendo ese examen primero de limpieza y seguridad para un inversionista, nosotros lo digitalizamos, lo montamos en la plataforma. Y de ahí la empresa tiene su estrategia, que lo va a levantar en una red propia o llegar, si es que se validan ciertas cosas, a hacer un crowdfunding. Y uno como inversionista lo que ve es del negocio, evalúa según su perfil de inversionista, oye, a mí esto es una oportunidad que a mí me interesa, conociendo obviamente que al invertir y ser socio de una empresa y un proyecto, uno se va con la oportunidad de inversión, con la mayor rentabilidad, pero obviamente tiene que analizar el riesgo inherente del negocio, pero nosotros nos hacemos cargo de que sea seguro desde el punto de vista de la adquisición de un activo. Entonces uno se verifica la plataforma, una vez que está verificado, uno deposita el fondo que uno quiere invertir y hace la inversión. Y eso básicamente
te entrega a ti los fondos.
Nosotros obviamente en una primera etapa recibimos los fondos en forma descentralizada comúnmente, y la empresa obviamente si ya se suscriben las acciones, uno recibe acciones de una empresa, por lo tanto uno tiene el activo del proyecto en el cual invierte, no tienes un mecanismo de...
¿Y los tienen custodiados los títulos cada inversionista o usted también ofrece ese servicio?
Nosotros, los inversionistas cuando invierten reciben un documento de inversión, un contrato de suscripción de acciones normalmente. Y ese contrato el inversionista lo puede mantener en la plataforma, que está obviamente toda la documentación de la empresa y también de cada una de las inversiones está digitalizada. Se hace, la verdad es que le sacamos un montón de problemas al inversionista para poder invertir. Queda todo respaldado en la plataforma, pero también el inversionista puede imprimir y guardarlo en un cajón, digamos, un contrato de suscripción de acciones que tiene validez fuera de la plataforma. Está registrado en servicios puestos internos, etcétera, uno como socio de una empresa.
Buenísimo. Oye, está un poco atrasado, pero felicitaciones, Eduardo.
Upper.co, ¿no es cierto?
Co. Sí, lo invitamos bueno. Ahí a conocer, conocer algunos proyectos, ver lo que es invertir, por ejemplo, en desarrollo inmobiliario, que es una rentabilidad que al mercado yo creo que no está acostumbrado a recibir. Son rentabilidades por sobre el 15-19%, obviamente asumiendo el riesgo, pero son rentabilidades muy interesantes que antes estaban en un núcleo de personas con alto patrimonio, entonces
democratizando
estamos democratizando y la verdad es que le estamos quitando y facilitando a los emprendedores y empresas y proyectos que tengan más alternativas de buscar capital.
Excelente, buenísimo,
etcétera.
Gracias, Eduardo,
un abrazo.
Oye, chau. También
Eduardo Pérez Castro,
gracias por invitarnos.
Vamos y volvemos para ver cómo está operando el mercado.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtre, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtre. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas flexibles con amplia cobertura en Santiago. Pronto Espacios son posiciones de trabajo a un precio conveniente. Pronto Espacios es evitar dejar a la mascota sola todo el día. Pronto Espacios es una solución adicional al home office y al trabajo presencial. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
¿Qué es hacer negocios diferentes?
Acompañarte y asesorarte para hacer aún más eficiente la gestión financiera de tu empresa.
Con soluciones integrales que te permitan avanzar de manera fácil y ágil en tus negocios.
Siempre a la vanguardia de la innovación con una plataforma única como 360 Connect.
Hacer negocios diferentes es fomentar y financiar proyectos que generan un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. Wholesale and Investment Banking de BCI. Haciendo negocios diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya hemos retornado súper tarde a hablar con la María Teresa Ibáñez, que nos va a hacer un resumen de lo mal que están las bolsas y la bolsa chilena y todo en un minuto. ¿Cómo estás, María Teresa?
Ya, muy bien, muy rápido entonces. Bueno, la variante nueva, la sí. B11529, es la que nos tiene así. Las bolsas en Europa caen fuerte, los futuros en Estados Unidos también fuerte. Así que la fiera cuando abre Estados Unidos claramente podemos tener un mayor impacto aquí en la bolsa local. La bolsa local a esta hora está cayendo más de un 2%, es poco lo que se ha transado, pero de todas maneras prácticamente todo cae. Lo más transado es en el AM, vapores, SQM, cayendo obviamente. Y también impacto a nivel de dólar afuera y aquí bastante fuerte. El cierre de ayer fue en torno a 821. Hoy día partimos más arriba, en niveles de 833. Ahora está en niveles de 830. Obviamente la caída de las bolsas y todo el riesgo que significa esta nueva variante tiene un impacto importante también a nivel de commodity. Entonces vemos el petróleo cayendo en torno a un 6%, el cobre más de un 3%. El oro es de las pocas cosas que se salvan y sube a esta hora en torno al 1,2%. Así que va a ser un día bastante movido.
Muy movido.
Estados Unidos que va a cerrar más temprano por Black Friday.
Así es, Black Friday, literal.
Red. Sí, exactamente.
Ya pues, okay.
Ya pues que estén muy bien.
Bueno, son las 10:01. Muy bien, María Teresa, en un minuto. Nos despedimos. Muchas gracias.